Cope Andalucía. Estar informado.
Les habla Manuel Salvador, un saludo a todos. Comenzamos impactados por el caso de la madre que obligaba a palos a sus hijas y una sobrina de 7, 8 y 15 años a posar desnudas para vender luego sus fotos en internet. Enseguida lo contamos, así arrancamos el relato de la actualidad del sur al comienzo de otra tarde soleada y suave con temperaturas entre 22 y 26 grados y sin cambios a la vista. Sepamos también cómo están ahora las carreteras andaluzas. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula con tranquilidad por las carreteras andaluzas, aunque hay alguna que otra incidencia que puede complicar la circulación. En Sevilla, en la S30, hay tráfico lento en la travesía de Bellavista y el puente del Centenario, y hay un vehículo averiado en la A92 en Alcalá de Guadaira, a la altura del kilómetro 5 aproximadamente, en sentido Almería. En Granada sigue siendo necesario el cuidado en Albolote, en la A92. Se produjo un accidente en el kilómetro 238 y hacia Almería está cortado un carril. Es lo más destacado hasta ahora.
Como les contaba al principio, agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer en Sevilla por fotografiar y grabar desnudas a sus tres hijas y una sobrina, todas menores de edad, y vender las imágenes en internet, algo que llevaba haciendo casi 4 años. Fue la mayor de las niñas, de 15 años, junto a la expareja de la detenida, la que acudió a comisaría para denunciar lo que hacía su madre, y así nos lo contaba la portavoz policial Celia Muñoz.
Le decía que las fotografías eran para un casting de un comercio de ropa y demás, y con esa excusa, digamos, la convencía, ¿no? Posteriormente ya las niñas se fueron dando cuenta de que los archivos se los vendía a hombres a través de internet. Le manifestó que necesitaban el dinero para comer, y en caso de que las niñas se negaran a realizar estas fotografías, manifiesta la menor que les daba palizas y...
También contó que la niña era enviada a cobrar el dinero directamente a los compradores, que no cometieron ningún abuso, pero sí le propusieron mantener encuentros sexuales a cambio de más dinero. Uno de estos compradores ha sido también detenido junto a esta mujer. Cambiamos de asunto. En pleno siglo XXI son pocos los municipios que tienen problemas con el abastecimiento de agua potable. En Almería son varios pueblos, uno de ellos la pequeña localidad de Taal, que gasta al mes en cubas de agua 6.000 euros. Es muchísimo dinero para el más que escueto presupuesto municipal. Verónica Ruiz.
El presupuesto del Ayuntamiento de Taal va casi en su totalidad destinado a lograr que los vecinos no se queden sin agua para poder asearse o cocinar. La Diputación ya ha anunciado que va a invertir 45.000 euros en un sondeo para mejorar el abastecimiento. La alcaldesa Trinidad Jiménez nos ha explicado que el pueblo ha soportado durante 4 años problemas de radioactividad en el agua. Gracias a una potabilizadora se ha solventado la situación, pero ahora la sequía hace que los pozos estén bajo mínimos.
El principal problema fue el tema de la calidad del agua, que subsanó el año pasado con la potabilizadora, pero como esta sequía y estas bajadas de caudales nos han dejado otra vez en una grave situación.
Los pueblos de interior son los más castigados por la sequía.
Y el Eje Sevilla-Málaga comienza a trabajar y a hacer proyectos en común. Los daban a conocer esta mañana los alcaldes de ambas ciudades que participaron en Málaga en un foro al que también acudieron, por cierto, los alcaldes de Córdoba y de Granada, Carmen Cerván.
En ese foro los dos alcaldes han avanzado proyectos del Eje Málaga-Sevilla en los que quieren trabajar. Por ejemplo, una red de puntos de recarga para coches eléctricos, una red de contadores de agua inteligentes o una central de compras única. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, Juan Espadas, de Sevilla.
¿Cómo hacer que los proyectos de cada ciudad sean vistos en el otro lado, no como algo negativo, sino como algo positivo? A nosotros nos importa, nos interesa el progreso de Sevilla y a Sevilla le interesa el progreso de Málaga, claramente, ¿no?
Nace como reacción a algo que estaba totalmente asentado, que era esa permanente teoría del agravio comparativo.
Confirman además los dos alcaldes que se va a crear una comisión asesora público-privada que aporte ideas a las dos ciudades a través de este Eje Málaga-Sevilla.
Abrimos página política. El secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, reúne esta tarde en Madrid a los presidentes autonómicos socialistas. El objetivo es trasladar un mensaje de unidad ante el desafío soberanista catalán. Antes de acudir, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha calificado de farsa el proceso catalán, ha pedido firmeza y se ha puesto al lado del gobierno en la defensa de la unidad del país. Juan de Jerónimo.
En la misma línea del secretario general del Partido Socialista de Pedro Sánchez, Susana Díaz ha expresado su apoyo a las medidas políticas de Mariano Rajoy para defender esa unidad de España frente a la agresión soberanista de una minoría de catalanes, ha dicho la presidenta andaluza, que no están pensando precisamente en el bienestar del resto de las familias de esa comunidad autónoma.
Yo voy a estar siempre al lado del gobierno de España, sea quien sea el presidente del gobierno, en la defensa de la ley. Y al mismo tiempo, evidentemente, también voy a pedir diálogo, tender puentes y pensar en las familias en Cataluña. Pero además, que como estoy convencida, que esto es una gran farsa de MAS, de Esquerra, de la CUP, para no estar pensando nada más que en sus intereses y no estar pensando en los intereses de la gente.
Ha dicho la presidenta de Andalucía que va a estar arrimando el hombro, cerrando filas en la defensa de la democracia, de la constitución, de la unidad de nuestro país.
Aún en política, pero en otro sentido, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado hoy que volverá a llevar al debate presupuestario la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones en la comunidad, por lo que presentará una enmienda a las cuentas del 2016 en este sentido.
Estamos clarísimamente en contra de este impuesto, lo hemos dicho ya muchas veces, y no nos vamos a cansar de presentar iniciativas en esta materia. No puede ser que el campo andaluz, mucha de la continuidad de esas explotaciones agrarias, se vean truncadas precisamente por un impuesto que es injusto.
Y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos también ha anunciado que presentará más de 30 enmiendas a los presupuestos. El importe económico, 500 millones de euros. Entre esas enmiendas incluye una destinada también a bajar el impuesto de sucesiones y donaciones si antes no se llega a un acuerdo con el PSOE. Lo avanzó a última hora de la mañana en el Parlamento el presidente y portavoz del grupo, Juan Marín. Y el PSOE ha presentado ya hoy las candidaturas al Congreso y Senado ante la Junta Electoral. Los socialistas ponen en marcha la campaña conscientes de que Andalucía es decisoria en estas elecciones, Inmaculada Jiménez.
El secretario de Organización Federal, César Luena, y su homólogo andaluz, Juan Cornejo, han mantenido un encuentro en Sevilla tras el que ambos se han esforzado por transmitir una imagen de unidad tras las últimas diferencias entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Diferencias por asuntos como la reforma laboral, la inclusión de la ex de Ciudadanos, Irene Lozano, en las listas del PSOE o el apoyo o no a la lista mayoritaria. En su intervención, Cornejo ha recordado la importancia de Andalucía en las próximas generales, aporta 61 escaños y César Luena achacaba las diferencias entre Sánchez y Díaz al debate que debe de haber, dice, siempre en el seno de los partidos.
Es un agradecimiento que lo hago a todas las federaciones y aquí concretamente en Sevilla y en Andalucía. Un agradecimiento. Cuando hay un compromiso político, que es de Pedro Sánchez y de todo el partido, y compañeros del partido ayudan, colaboran a desarrollarlo, pues eso es el Partido Socialista. Nosotros debatimos nuestro programa electoral y lo vamos a seguir haciendo.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960-70-80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960-70-80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
Continuamos con una polémica en Córdoba centrada en la segunda puerta de la catedral, cuya apertura reclaman las cofradías de Semana Santa y apoya el Cabildo, pero no la Junta, que ha desviado la decisión. A la UNESCO, Nati Gavira.
Es la respuesta a la decisión de la Consejería de Cultura que dirige Rosa Aguilar y su decisión de elevar la apertura de la segunda puerta del monumento a la UNESCO, un camino que dilata en el tiempo la ansiada llegada de las procesiones al principal templo y que tampoco representa el final del proceso. Esta decisión de las hermandades las obliga, sin embargo, a ponerse a trabajar para trenzar itinerarios que deberán discurrir por una sola puerta. Francisco Gómez San Miguel es el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba.
Pues ya se reúnen para empezar a trabajar y bueno, pues es un trabajo que vamos a hacer gustoso porque entendemos que el objetivo, que el fin que vamos a conseguir, pues merece la pena ese trabajo, ¿no?
Las hermandades eligieron anoche esta medida por unanimidad y la presencia del obispo de Córdoba en esta asamblea fortalece la iniciativa.
Y hoy se presentó oficialmente el famoso Festival de Jerez, genuina cumbre flamenca donde las haya, Gabriel Álvarez.
Aún faltan 3 meses para que llegue el Festival de Jerez, entre el 19 de febrero y el 5 de marzo, pero hoy viste de largo sus contenidos con una presentación que cuenta en el Alcázar con la consejera de Cultura. Rosa Aguilar ha aprovechado la convocatoria flamenca que la ha traído para anunciar que la zambomba jerezana será bien de interés cultural antes de la próxima Navidad.
Estas Navidades queremos también que sean especiales a la hora de celebrar la Zambomba en Jerez. Aquello que vamos a hacer, aquello que vamos a realizar, donde la consejería va a estar a través del Instituto Andaluz de Flamenco.
Estas, las Zambombas, salpicarán ya mismo todo el territorio de la ciudad entre el 20 de noviembre y el 25 de diciembre próximo.
Así llegamos a las 2:20, la hora de la información local en COPE. Buenas tardes.
Estás escuchando Mediodía. COPE Sevilla. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Irene Ramos. Hoy la noticia tristemente destacada del día es la de una madre que se dedicaba a sacar dinero vendiendo fotos y vídeos de sus hijas desnudas. Si las niñas no accedían, les daba una paliza. Enseguida la contamos con más detalles. Antes, el tiempo. Hoy miércoles seguimos disfrutando del sol. El cielo va a lucir poco nuboso, despejado. El viento va a soplar flojo variable. Y la temperatura máxima se va a situar rondando los 25 grados en Sevilla capital. Y buscamos también ya detalles de la situación del tráfico a esta hora. Nos lo va a contar Lourdes Pineda.
A esta hora la circulación es intensa, la ronda urbana norte sentido San Lázaro, Juan Pablo II en ambos sentidos, Paseo Colón sentido Arjona y Torneo sentido Glorieta Cayetana de Alba.
Son las 2:21 de la tarde.
Vuelve el mejor jazz al Teatro Central de Sevilla. El 12 de noviembre, The Blue Asteroid Records. El 13, The Thompson Fields, María Schneider Orquesta. El 14, Ernesto Aurignac Orquesta. Y el 15, Tam Tam Drum Fest. Venta de entradas en teatrocentral.es. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía.
¿Qué pasa, Manolo? ¿Te vienes a dar un volteo?
Es que te has comprado un nuevo Bugá.
Que no, que en estos tiempos que corren a mí no se me va la olla.
Pero si es que te ha quedado el coche que lo flipas.
Mola mazo, ¿no?
Que si mola, está que se sale.
Trae tu coche a Chapa y Pintura al Jarafe El Manchón y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa por solo 800 euros. Llama al 954 15 15 21 e infórmate. Promoción válida solo para particulares.
2:22 de la tarde, estamos contando las noticias de Sevilla. Fotografiaba y grababa desnudas a sus hijas y después vendía sus imágenes o vídeos a pedófilos. Ha ocurrido en Sevilla y la madre ya ha sido detenida por un delito contra la libertad e indemnidad sexual y también un delito de pornografía infantil. Las menores tienen actualmente entre 7 y 15 años, pero llevaban sufriendo esta situación desde hace 4 años. La mayor de las tres hermanas ha sido la que ha denunciado a su madre que las engañaba para hacer las fotos y las golpeaba cuando se negaban a realizarlas. Celia Muñoz es la portavoz de la Policía Nacional.
Decía que las fotografías eran para un casting de un comercio de ropa y demás, y que necesitaban saber las tallas de las niñas, y con esa excusa, digamos, las convencía, ¿no?, para hacerle las fotografías. Posteriormente ya las niñas se fueron dando cuenta de que los archivos se los vendía a hombres a través de internet, y en este caso le manifestó que necesitaban el dinero para comer y que por las fotografías y los vídeos que le hacían pues le daban bastante dinero. Y bueno, en caso de que las niñas se negaran a realizar estas fotografías, manifiesta la menor que les daba palizas y...
Bueno, pues además de esa madre, ha sido también detenido uno de los clientes que compraba las fotos y los vídeos de las menores. Cambiamos completamente de asunto. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla ha recibido esta misma mañana respuesta del equipo de gobierno a una batería de preguntas que había planteado Juan Ignacio Zoido sobre el futuro del mapping. El PP preguntaba, entre otras cuestiones, si estaba garantizada la celebración de un mapping esta Navidad. Y esta era la respuesta.
Dice, no está garantizado que vaya a haber un mapping esta Navidad. El Gobierno se encuentra en conversaciones con diversas compañías que han manifestado una buena predisposición, ahora hablaremos de la predisposición, a financiar actividades y eventos vinculados a las fiestas navideñas, no necesariamente el mapping.
El portavoz popular recuerda que en su etapa de gobierno el mapping siempre estuvo patrocinado y que tuvo mucha aceptación del público, además de alcanzar un elevado nivel de calidad, lo que hizo que fuera merecedor de un premio europeo.
Yo creo que a estas alturas, si no tienen ni guión, si no se han hecho ya las pruebas, si no está iniciado, mapping de la calidad y de la categoría que nos hizo que tuviéramos el segundo premio desde el punto de vista de un acontecimiento cultural y turístico a nivel europeo, no se podrá tener para el puente de la Constitución. No creo que dé tiempo.
Bueno, pues en todo caso va a ser el alcalde Juan Espadas el que ofrezca más detalles la próxima semana de las actividades navideñas en Sevilla. Alcalde, que hoy por cierto se encuentra en Málaga, donde se ha producido un nuevo paso adelante del Foro de Ciudades Andaluzas, en el que ya están integradas Sevilla, Málaga y también Córdoba. Hoy el alcalde hispalense Juan Espadas, como decimos, ha participado en ese foro de Málaga, junto al alcalde de esta localidad y también los regidores de Córdoba y de Granada.
Las posibilidades que esto da, esta colaboración entre Sevilla y Málaga, Málaga y Sevilla y otras ciudades andaluzas para reforzar sectores estratégicos, los 8 que marca la estrategia de especialización inteligente RIS3 de Andalucía, sectores como el aeronáutico, sectores como el logístico, el agroalimentario.
Y de la crónica municipal destacamos otras cuestiones. 5 solicitudes de información y documentación municipal sobre asuntos destacados como el catastrazo sin resolver o unas 50 preguntas sin responder. Esa es la denuncia del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento hispalense, que sigue esperando que sus requerimientos sean atendidos. Su portavoz, Juan Ignacio Zoido, dice que el alcalde Juan Espadas no se le puede llenar la boca hablando de transparencia si luego no predica con el ejemplo, y asegura que si las peticiones no son atendidas podrían verse obligados a acudir a la vía judicial.
Si no nos contestan, pues tendremos que ir a solicitar la información ante la jurisdicción ordinaria, que ya se hizo y se ganó. Bueno, nosotros vamos a confiar en que nos puedan contestar para no tener que judicializar ya al comienzo de un mandato, tener que judicializar porque no se dé la información. Esperemos que no haya nada extraño detrás de la información que hemos pedido, ¿no? Que no lo sé. No sé exactamente por qué motivo no se nos facilita esa información.
Y hoy desde el Ayuntamiento, el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo se ha comprometido a unirse a una iniciativa de GAESCO para impulsar la rehabilitación de viviendas más deterioradas de nuestra ciudad. Nos lo va a contar María Núñez.
Antonio Muñoz pretende volver a convertir la Gerencia de Urbanismo en un motor para impulsar el desarrollo económico de Sevilla. La actualización del PEGO y una simplificación administrativa facilitarán proyectos como la rehabilitación de barrios periféricos. Muñoz ha destacado la importancia de llevar a cabo un proyecto conjunto para captar fondos de la Unión Europea, el Ministerio y la Junta.
Rehabilitación de barriadas periféricas que ya tienen un 40, 50 años y que están demandando una intervención desde el punto de vista energético, de superar las patologías arquitectónicas que tienen muchas veces de ellas, los problemas de accesibilidad de ascensores. Tenemos que desarrollar también un trabajo conjunto de captación de fondos comunitarios, de llamar a las puertas del Ministerio, de la Junta de Andalucía, para que volvamos a tener un plan de rehabilitación de viviendas en la ciudad que pueda también contribuir a la recuperación económica.
Con motivo del 36º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI, que tiene lugar en Sevilla este mes, se proyectará la película El Médico Atento en los cines Nervión Plaza los días 12 y 13 de noviembre, de 11 a 12 de la mañana. Invitaciones gratuitas en el propio cine hasta completar aforo. Apta para todos los públicos. No te la pierdas.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil Pide Taxi. Radio Taxi de Sevilla. Somos más, por eso llegamos antes.
2:28, momento ahora para conocer toda la información del deporte. La última hora con Isaac Escalera, buenas tardes.
Hola Irene, buenas tardes. Hoy en la información deportiva la actualidad pasa por los juzgados. Ojo, porque el Sevilla... En el Sevilla, José María del Nido Carrasco junto a José Gómez Millán se han querellado contra el presidente del club, Pepe Castro, porque el máximo dirigente no dejó votar a Del Nido Junior en la Junta de Sevillistas de Nervión. Se escenifica aún más la ruptura que existe dentro del club. En lo deportivo, esta noche juega un amistoso el Sevilla en Lugo, donde se podrán ver a los menos habituales. En el Betis... También el tema va de jugados y de junta de accionistas. Luis Oliver se presentó ayer en el Benito Villamarín para hablar con Juan Carlos Ollero y exigiéndole que se le reconozca el 20% de las acciones del club. El presidente le explicó que según el Betis, el casi 20% de las acciones del club corresponden a Farusa y no a Biton Sport.
En recta final nos queda tiempo para contar que esta tarde en la localidad de Castilleja de la Cuesta, el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, va a inaugurar las instalaciones de la obra social Nuestra Señora de la Soledad de la Hermandad de Santiago Apóstol de esta localidad. Y el Museo de Osuna, localidad donde se rodó parte de la quinta temporada de la serie televisiva de éxito Juego de Tronos, va a contar desde el próximo día 28 con 2 salas permanentes. Van a estar dedicadas a esta exitosa producción. A punto de alcanzar las 2:30 de la tarde, momento en que seguiremos adelante con más noticias, con más actualidad, aquí en COPE.